Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Después de que Estados Unidos anunciara que se muestra favorable de suspender temporalmente la patente de las vacunas, el tablero internacional se ha movilizado. Este mecanismo va a servir para facilitar la llegada de dosis a los países con menos medios y la Comisión Europea también ha querido pronunciarse al respecto. Dice Ursula von der Leyen que está dispuesta a debatirlo, aunque no cree que sea la mejor solución.
The European Union is also ready.
La Unión Europea está preparada para discutir cualquier propuesta que aborde esta crisis de manera eficaz, como la propuesta de suspender estas patentes puede ayudarnos a conseguir los objetivos marcados.
En España, el gobierno dice que también está dispuesto a abrir ese debate. Silvia Calzón es la secretaria de Estado de Sanidad.
La posición del gobierno es la misma que la de la Comisión Europea. Todo lo más el gobierno quiere liderar, ¿no? Yo creo que el presidente de gobierno en todas sus manifestaciones públicas ha apostado por la necesidad de que las vacunas lleguen a todos los rincones del mundo. En este momento se está debatiendo la posición de la Comisión Europea, pero hay algo que impregna sin ninguna duda la postura de toda la estrategia europea de vacunación, que es el conseguir que las vacunas lleguen a todos los lugares del mundo.
Y afrontamos las últimas horas de estado de alarma, una medida que decae la noche del sábado al domingo. Muchas comunidades levantarán los cierres perimetrales, otras van a eliminar el toque de queda, aunque algunas pretenden mantenerlo y para ello necesitan el aval de los tribunales. Están a la espera de conseguirlo Castilla-La Mancha, Navarra, Madrid, Cataluña o el País Vasco. Es cierto que decae el estado de alarma, pero no por ello hay que bajar la guardia porque el virus sigue presente.
No podemos descartar que durante unos días, una vez que se acabe el estado de alarma, pueda haber un incremento de la movilidad que vaya asociado a un incremento de la transmisión. Esperemos que no se produzca y esperemos que la responsabilidad de todos nos permita evitar esos riesgos.
Y ya son 8 días de búsqueda en Tenerife y de momento sin rastro de las pequeñas Ana y Olivia, de 1 y 6 años, las dos hermanas desaparecidas. La Interpol ya ha publicado sus fotografías para que se difundan por todo el mundo. Ahora las investigaciones se centran en el mar, en la zona donde apareció el barco del padre. En las próximas horas va a llegar a la isla un sonar para rastrear el fondo marino con el que la Guardia Civil va a reforzar la búsqueda.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, Colombia vive días oscuros. Desde hace algo más de una semana, la violencia en las calles se ha intensificado después de que el gobierno del país, liderado por el presidente Iván Duque, impulsara una reforma fiscal que provocó un gran rechazo entre la población. A raíz de ella se convocaron diversas protestas y manifestaciones por todo el territorio colombiano que han sido reprimidas de forma radical por las fuerzas de seguridad, por militares. A día de hoy se ha confirmado la muerte de 24 personas y hay al menos 800 heridos y 89 desaparecidos. Sandra Senjo.
Este jueves las protestas han continuado en varias ciudades, aunque con menos asistencia que en los días previos. Se han establecido 60 corredores humanitarios para atender a las personas heridas. Las manifestaciones comenzaron por la reforma tributaria, pero ahora continúan por la reforma en salud, las privatizaciones y sobre todo la brutalidad policial y el aumento de la inseguridad en el país. Bueno, bueno. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha denunciado que Nicolás Maduro se ha entrometido en estas protestas para intentar desestabilizar. Además, hace unas horas el mayor de la policía ha sido detenido por la muerte de un joven de 24 años en el municipio colombiano de Madrid. Mientras el presidente Iván Duque intenta buscar consensos para una nueva reforma tributaria, por la que el ministro de Hacienda ha dimitido y ya tiene relevo.
Gracias, Sandra. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Después de la noche viene el día, efectivamente, y toca poner las calles. Toca acordarse de la gente que intenta dormir, no lo consigue y está aquí con nosotros escuchando y haciendo la radio, y de los que están currando. Un abrazo muy fuerte a la gente que está trabajando ya hace unas cuantas horas y que todavía les queda un par de horitas para finalizar el turno de madrugada. Ya sabes que en este programa La política se lleva siempre la cobra. Rara es la vez que tocamos algún tema político, pero siempre yo creo que merece la pena darse cuenta de lo que sucede en cualquier parte del mundo y aquí celebrarlo, o por lo menos mencionarlo. Y hoy, quizá por eso quiera poner la primera calle positiva del día recordando el que fue sin duda un hecho histórico. Este pasado 26 de abril ya se han cumplido 85 años del bombardeo de la ciudad vasca de Guernica. El cuadro de Picasso nos ayuda a no olvidar la barbarie que se vivió en esta localidad, pero con motivo de la efeméride también se ha querido rendir un nuevo homenaje a los que allí murieron o resultaron heridos. Son 40 pasteleros los que han creado y recreado la obra con chocolate. Y para realizar la copia del cuadro a escala real, que sepas que han utilizado 500 kilos de cacao. Ya sabes que el Guernica de Picasso mide 3,5 metros de alto por 8 de ancho, por lo que los reposteros pues han tenido que trabajar en una gran cocina industrial. En total han usado 14 placas de chocolate. La creación, bueno, pues se va a mostrar en una exposición itinerante que va a pasar también por Madrid y por París. Y esto es un homenaje muy dulce que nos parece todo un acierto. Es que en esta época de crispación que estamos viviendo, yo creo que no nos viene nada mal recordar a dónde nos pueden llevar la actitud guerra civilista de algunos políticos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, poniéndole en directo las calles a este viernes 7 de mayo de 2021, acompañando a un montón de gente que nos ayuda a levantar España. Así que vamos que nos vamos. Mira, hoy vamos a comenzar el programa conociendo la historia de un malagueño de 62 años. Se llama Antonio de los Ríos, es taxista, y algunas de sus carreras te puedo decir que están salvando vidas. ¿Te preguntarás cómo? Bueno, pues es que Antonio, además de viajeros, pues en ocasiones ha tenido que transportar órganos para un posible trasplante. Enseguida te vamos a dar más datos porque es una pedazo de historia increíble. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y digo yo que hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que contar?
Bueno, pues hasta las 5 de la mañana es viernes y nos vamos a volver a meter en el papel de otros actores para que puedas participar. Digo de otros actores como si nosotros fuéramos,
hombre,
actores.
Ya, bueno, claro.
O sea, nos estamos metiendo en el papel de otros.
Claro, te gusta meterte en ese clan.
Bueno, nos vamos a meter en el papel de otros actores para que los ponedores puedan participar con nosotros. Y si descubren a qué película pertenece la escena que vamos a interpretar, nada, en unos minutitos, y entra en antena, pues se pueden llevar un regalo del programa. Por supuesto, también antes de que den las 5 va a estar con nosotros nuestro cocinero, Alberto Valle. A ver qué menú nos ha preparado hoy. Tengo que decir que lo único que me ha chivado es que el postre es para chuparse los dedos.
¿En serio?
Sí, porque tiene aguacate, tiene chocolate, tiene de todo.
¡Qué rico, por favor! Bueno, claro, y es viernes. El viernes para nosotros es el programa casi de la fiesta. Y vamos a tocar un montón de temas para también aprovechar el fin de semana. Vamos a ver, por cierto, cómo viene la jornada e incluso algo del fin de semana. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues jornada muy parecida a la de ayer, con presencia de nubes en el norte cantábrico y en Galicia, donde cabe la posibilidad de que llueva, pero de forma débil. Por lo general, día muy tranquilo, con cielos despejados tanto en el resto de la península como en las islas, y las temperaturas siguen subiendo. Las máximas van a superar los 25 grados en buena parte del país y los 30 en Sevilla, Huelva y Córdoba. Y el fin de semana nos va a dejar un sábado más caluroso y con los cielos despejados, pero el domingo, atención, porque vuelven a bajar las temperaturas. Vaya. Y vuelven también los chubascos.
Bueno, Miguel P., pues estaremos muy atentos y lo celebraremos, porque llega el fin de semana y hay que hacer lo que se pueda, lo que las medidas nos permitan. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo, marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días, bueno, buenas noches.
¡Ay, qué barbaridad! Pues, ¿Por qué buenas noches? ¿Te acabas de despertar?
Bueno, llevo ya en la carretera desde... Yo salgo de Albacete.
Ajá.
Y si salgo a las 3 en la carretera, a las 8 llego a Cáceres.
Ajá,
claro. Yo soy topógrafo.
Ajá. ¡Anda, qué bueno!
Entonces yo hago las calles.
Nacho, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás?
Pues en Talavera, La Reina, en mi casa.
Ajá. ¿Y qué haces ahora despierto? Porque esto no está grabado, ¿eh?
Ya, soy un chico que hoy es un día de los más felices de mi vida porque me he matriculado en cuarto de medicina después de superar una depresión.
Nacho, ¿y por qué crees que estabas con una depresión siendo tan joven, ¿no?
Estaba estudiando eso, medicina, y me agobié bastante y esas cosas que suelen pasar.
¿Y la radio te ayuda?
Sí, en mis malos momentos me hace compañía y os oigo las noches que estoy mal y bueno, y me hacéis compañía.
Hola, buenas noches, buenos días. Estoy en la cama.
¿En qué parte? ¿En el centro? ¿En un ladito?
En un ladito. Uh-huh. El pijama, pues gris. La luz apagada.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vamos a acercarnos al micro, por favor. Me voy a acercar yo también a vosotras. ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Pues venimos desde Villanueva del Pardillo.
Villanueva del Pardillo. ¿Qué años tienes, Andrea?
17.
¿Y no estarías mejor durmiendo ahora?
Pues hombre, sí, mañana con examen, pero aquí estamos.
Poniendo las calles.
Cuando estábamos sin pandemia y la gente podía venir al estudio a vernos, y ahora fíjate cómo estamos, Beatriz Calderón en el estudio principal de la cadena COPE en Madrid, yo en mi casa, y la verdad que tirando para adelante, que es lo que toca, no hay problema, vamos que nos vamos. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La verdad que en este programa de radio presumimos mucho de la audiencia que tenemos y sabemos que muchos estáis en carretera en este momento y que os movéis por cualquier parte del mundo. Bueno, pues en España hubo una época en la que se vendía muchísima música en las gasolineras, en los restaurantes. Oye, ¿qué música comprabas tú en esas gasolineras? ¿Qué descubriste tú en ellas? Hoy hablamos de canciones de gasolinera.
Acabar mordiendo el polvo, me arrastraré hacia la salida, porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Si no me escondo, si no guardé ningún misterio, si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un cruel castigo. Cuando explota la tormenta, se
las gracias y la bienvenida a los últimos ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Es la manera más directa, la manera más rápida de entrar en contacto con nosotros. Tito Pérez, Antonio Madroñal, Rafa Pérez Martínez, Antonio Montero, Jesús Zapatero, Verónica Cid, Pedro Duque, María Esther Fernández, María Quijano, Marta Teixeira, Dolores Primo, José Antonio Boigas, José María Daniel y Antonio Álvarez Marías. Son ponedores que ya nos siguen en facebook.com/poniendolascalles. Somos 63.941. O sea, en el supuesto, en la locura del caso en el que consigamos hoy 59 ponedores más, llegaríamos a los 64.000 seguidores en esta red social. Sería una cifra súper redonda. Bueno, pues hoy un ponedor puede alcanzar esa cifra. Te animo a que lo sigas porque te aseguro que si esa cifra te la llevas tú, tengo un regalito para ti. Estamos hablando de canciones de gasolinera. Beatriz Cadero, seguro que tú algo te has comprado en algún momento.
Sí, sí, yo lo he contado muchas veces. Además de Camela, que alguna cinta que otra ha caído, sobre todo mi padre era muy aficionado a los chistes y a ser posible, más que de Arévalo, que también era muy común verlo allí en las gasolineras, sí, de Eugenio.
¿Saben aquel que oído?
Efectivamente. Pues anda, que no he escuchado yo chistes de Eugenio. Tanto que me termino haciendo gracia, claro.
Y además, es que llega un momento en el que los chistes te los sabías y te seguías riendo.
Así es, porque tenía una forma muy particular de contarlos. También alguna que otra cinta de Gila.
Ah, qué bien, muy
sí,
bien.
Sí, sí, y luego de música, pues el Guayas Guayas y cosas así, que había unos remix un poco extraños que te ponían el Guayas Guayas y luego los Cali.
Y luego había también falsificaciones de CDs, como por ejemplo los Caribe Mix, que había Caribe Mix que ponían Caribe con V.
Sí.
Entonces sí, había algo que visualmente en la portada no cuadraba mucho y que era Caribe con V.
Y luego te ponía, había uno de Michael Jackson, pero abajo en letra pequeñita te ponían interpretado por, y entonces que es que no era Michael Jackson, que claro, es que era versionada.
Rodrigo, claro.
Pero tenías que estar fino, porque si no te comías la cinta.
Hombre, claro,
pensando
comías,
que era de
vamos,
Michael Jackson.
Tranquilamente, claro, efectivamente, claro, claro.
Qué fuerte. Bueno, nos cuentan muchas anécdotas los ponedores. Por ejemplo, a Pedro José Albeniz lo que le gustaba era comprar las charangas, que también las tenían. También jotas y sevillanas, sobre todo. O Miguel Ángel, que dice, pues el número uno en ventas de las gasolineras era el chupa la gamba.
Chupa la gamba, pero esto bueno,
esto yo no lo conozco. Si van a salir cosas aquí que tú y yo no sabemos.
Ya sabes.
Que cada gasolinera era un mundo.
Era un mundo, claro, por supuesto, porque también había gasolineras temáticas, entonces cada uno representaba más el folk y otros directamente se iban a por el flamenco puro.
Y que no es lo mismo una gasolinera del norte de España que del sur, entonces también dependiendo de donde tú veranearas,
también
si tú
verdad.
Ibas hacia Málaga,
Estepona,
pues sí. No es lo mismo que si tú ibas a Castrurdiales.
Claro. Claro,
ahí
claro.
Encontraba géneros diferentes.
Qué maravilla, qué maravilla. Esto nos va a dar mucho juego.
Sí,
y luego,
sí.
Sobre todo en la segunda hora, vais a entender por qué hemos sacado a colación el tema de la música de gasolineras. Un par de mensajes más.
Pues
voy y empiezo con el report.
El de José Julián, que dice que todos los años se compraba el Caribe Mix, también los chistes de Arévalo o de Eugenio. Y María, que está en Marbella, dice, pues mi padre compró en una ocasión una casete, que me encanta el nombre, una casete, de Alejandro Fernández, padre. Y ranchera va. Ranchera viene hasta quemarla, dice papá, te echo mucho de menos.
Es muy bonito, porque además, esa es otra, ¿no?
Sí.
El cómo tenías que convencer a papá o mamá para que te compraran la cinta mientras los mayores se tomaban el chocolate o el café con leche y tú tomabas el Nesquik.
Qué bueno.
Y es verdad, son recuerdos de familia y grandes canciones y artistas que, claro, que te comprabas ahí en la gasolinera. E ibas en el coche luego tan a gusto, porque encima los papás luego cogen y te ponían esa canción que a lo mejor a ellos no les gustaba.
Ya
en fin, es la vida, es lo bonito de la vida. David Martín Martínez, bienvenido. Luis González, Álvaro Martínez Durá, Francisco José Morán, Ali Alba Gallego, Juan Vicente Sánchez Carrillo y José Manuel Zamora Rodríguez, ponedores que nos acaban de seguir en este último minuto. Muchísimas gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio. Mira, déjame que te hable ahora de Antonio de los Ríos. Él tiene 62 años. Y nació y se ha criado en Málaga, donde ha residido toda su vida. Claro, es que Antonio es taxista, pero no uno cualquiera, ya que no siempre transporta pasajeros. Antonio se ha hecho famoso por transportar vida. Y es que un día recibe una llamada de la Organización Mundial de Trasplantes. En esa llamada le dijeron que había un médico con dos riñones metidos en la nevera de la puerta del Hospital Clínico y Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Y la misión que Antonio aceptó consistía en llevar a tiempo a su taxi, en su taxi mejor dicho, esos dos riñones hasta Barcelona para poder realizar un trasplante. Pero claro, es que Antonio es ya todo un experto y ese tipo de misiones no le supone ninguna dificultad. Lleva realizando este servicio más de 30 años, un tiempo en el que Antonio ha sido fundamental para llevar no solo órganos, sino también a médicos o equipamiento de operaciones de un lugar a otro de España. Él siempre es la opción B para cuando un avión o un helicóptero no puede hacer el trayecto. Y de hecho, hace muy pocos días realizó un servicio de este tipo.
Sí, me llamaron porque tenemos que ir con el equipo de cirujanos a valorar un órgano en el hospital de Huelva, en el Juan Ramón Jiménez. Y a ver si era bueno o no era bueno para poder ser trasplantado, vamos, trasladado y trasplantado aquí en el Hospital Regional de Carlos de Haya. Fue bueno y se puso, claro.
y una vez se da el visto bueno, pasa como en las películas, que está todo listo para la acción.
Sí, bueno, esto, pues el momento que ya el cirujano le da la validez allí en Huelva, ya se pone en marcha todo el operativo, para que cuando llegue el órgano aquí a Málaga, en a la mayor brevedad sea pues implantado ya en el paciente.
Claro, es que al ser todo un experto en este tipo de trabajos, los nervios por la responsabilidad de hacer un viaje tan importante ya han quedado atrás.
No, simplemente los nervios es una cosa que ya se quedaron atrás, ¿no? Hace tiempo. Simplemente sabes que tienes que ir a hacer un recorrido que va a llevar una vida, que le llevas vida a otra persona, ni más ni menos.
Es que para este tipo de viajes suele también contar con la ayuda de la Guardia Civil para evitar algún percance. Sin embargo, no siempre se puede evitar que la cosa se complique.
Bueno, sí, hubo un caso hace ya bastantes años, ¿no? Que íbamos hacia el hospital de Cádiz, al hospital Puerta del Mar de Cádiz, y cuando llegamos a la altura de Jerez, porque todavía no estaba esa la carretera de barrio, ¿no? La autovía. Entonces optamos por tirar por la carretera de Arcos para llegar y salir por Jerez. Y estaba la salida del Gran Premio de Automovilismo, y nos quedamos totalmente bloqueados.
Pero por suerte todo se solucionó en muy poco tiempo.
El equipo médico llamó a la ONT, a la Coordinación de Trasplantes, de aquí de Málaga, para que le pusieran un helicóptero. No había helicóptero porque el helicóptero estaba cogido con publicidad, y entonces recorrieron a la Guardia Civil. Esta, pues, se puso delante nuestra, abriendo camino, apartando los coches prácticamente los jardines, y el helicóptero de la Guardia Civil con la megafonía, pues, a una altura de un metro, prácticamente, de un metro y medio del coche, y pidiendo que abrieran paso, que por favor, que era urgente, hasta que nos sacaron a la autopista.
Lógicamente, la sensación nunca va a ser como la que tuvo en su primer viaje.
Sí, siempre. Pues bueno, te digo que más o menos el primero fue, llamarte y decirte, mira, oye, que llevas este riñón, pues vas con el riñón, ¿no? Y vas siempre un poquito cohibido, ¿no? Pensando que es lo que llevas, ¿no? Y lo importante que es lo que estás trasladando. Y eso siempre se te queda así, ¿no? Ya con el tiempo, pues ya lo vas tomando con más normalidad.
Y es que además hay que decir que suele ir él solo con el órgano en su taxi, sin que haya nadie del equipo médico. Él se convierte en el máximo responsable de que ese órgano, que va a dar vida, llegue a su destino.
Cuando el equipo médico va, cuando va a valorar, no tiene que hacer alguna extracción en otro hospital para traerlo aquí hacia Málaga, ¿no? Pero cuando es un órgano, por ejemplo, un riñón, un hígado, que tenga que trasladar, por ejemplo, de Málaga a Sevilla o... En este caso, como los dos riñones que han ido a Barcelona, pues voy yo solo con una nevera y van conmigo dentro del taxi. Es un órgano vivo, va dentro de su nevera, lleva su líquido para su conservación, con hielo y con todo el documento y toda la documentación necesaria para que entre hospitales se entienda.
Uh-huh. Es que Antonio de los Ríos es uno de los grandes, así que quédate con el nombre, que este ángel lleva ya 30 años repartiendo vida por nuestro país. Muchísimas gracias de todo corazón, Antonio. Son las 4:23, las 3:23 en Canarias. Esta canción también es vida, esta canción es ilusión, la versionan Los Limones, son gallegos, es el Acuarela de Toquiño. Estamos en directo en COPE. ¡Viva España! ¡Buenos días!
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Los árboles nunca podrán ocultar el camino de su vida hacia el bosque profundo de nuestro destino. Más allá y entre un verde se ve como un manto lejano que se puede alcanzar, que se puede tocar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo, vas surcando, por el cielo,
Estamos hablando de música y canciones y artistas de gasolineras. Claro, mucha gente descubrió a ciertos artistas o canciones gracias a esa parada que se hizo un día en un área de servicio o en una gasolinera de las que había miles y miles y miles por toda España y que, por ejemplo, gracias a esa parada, pues Francis BP conoció los recopilatorios Max Mix. Así que, Francis, esa paradita te llevó a conocer grandes momentos musicales. Por ejemplo, Carmen Cortés nos cuenta que conoció a Camela y que compró discos de Los Chunguitos. Pues muchísimas gracias, Carmen. O Mercedes de Miguel Balcácer, que dice que compré muy poco en gasolineras porque iba bien equipada con mis casetes de Rafael, de María Dolores, Pradera.
Ya las tenía. Reales.
Claro, y ya los tenía todo, con lo cual, ¿qué voy a comprar si ya lo tengo? Pues oye, pues fenomenal, porque ya tenías tú todo ese material en el coche.
Y tan ricamente. Javier Cuber, sin embargo, sí que se hizo con el Bombazo Mix 1. Dice, creo que se llamaba así, qué tiempos aquellos, desde luego. Y nos ha escrito desde Zaragoza. José Manuel dice, pues yo Los Chichos, Tony el Gitano. Y mira, mira, José Manuel ha visto como vi yo esa cinta de Michael Jackson. Dice, sí. Y un grupo como ABBA, dice que ponía en la letra muy pequeñita interpretado por, o sea que no era ABBA.
Eran las canciones
de ABBA versionadas.
Era un grupo de vecinos que se puso a grabar y grabaron el disco y lo vendían en la gasolinera.
Efectivamente. Charo Pizarro dice, yo era fan, pero fan de Tony Ronald. Me compraba todo y en las gasolineras también. Dice, la pared la tenía llena de pósters. Era demasiado, desde Zarzalejo, en Madrid. O María Fernández dice, pues mira, hoy que estáis preguntando por esto, quiero desde esta emisora mandar un beso al cielo a mi hermana Begoña, de Palencia. Murió hace 13 años, con 38, tenía tan solo 38 años. Dice, ella siempre pasaba por las gasolineras y lo primero que hacía era entrar para comprar cintas de Los Chunguitos, de Los Chichos, de Camela. Es que fan, siempre los ponía en el coche de su marido. Así qué que, bueno, como hoy habléis de esto y la recuerdo por ese detalle, pues quiero rendirle un pequeño homenaje a ella, que le encantaba toda la música de las gasolineras. Qué curioso,
oye,
¿eh?
Hombre,
¿cómo te recuerda
pues
un familiar?
Por supuesto que sí, pues si nuestra pregunta de hoy te sirve para acercarte más a tu hermana, pues te dedicamos el programa a ti y a tu hermana. Y nos sirve para conocer tu historia y para acordarnos también de ella. Te mandamos un abrazo muy fuerte y las gracias. Por cierto, Pacheco Round Cinema, gracias por seguirnos en Facebook. Lola Ruiz Picón, Charo Sanz, Manolo Escalante, José Miguel Pons, Daniel Fernández Grillo y también José Manuel Zamora. Nos acaban de seguir en Facebook, les damos la bienvenida y las gracias. Bea, a mí me haría muchísima ilusión que hoy el seguidor número 64.000 fuese de la primera hora, del turno 1, de Poniendo las Calles.
Bueno, a ver si es posible.
Porque tienen, para mí tienen más fuerza, ¿no? Tienen más reconocimiento, que llevan currando un montón de horas, que son unas horas muy jodidas, y aquí están con nosotros, ¿eh?
Lo consideramos como más lastimoso, ¿no? El ponedor de 4 a 5, es como el que está como nosotros.
Nos da más pena el de 4 a 5 que el de 5, ¿sí? ¿Verdad que sí?
Claro, nos parece una hora más intempestiva todavía.
Es verdad, es verdad. Y quiero leer el mensaje de Francisco José Morán, que fíjate, dice que están en Almendralejo, en una fábrica de cavas. Dice que les hacemos la noche muy amenas en la recta final de la jornada. Trabajan desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Dice, Pulpo, llevo siendo varios años ponedor y lo que nos queda. Una razón grande y mil gracias por estos ratos tan buenos. Claro, Bea, es que le somos muy útiles a mucha gente y esto es muy bonito.
Un beso para esos ponedores que nos están escuchando. Oye, una cosa, Pulpo, es que a mí hay un mensaje que sí que me tiene loca. Es el de Jesús Guirado, y te lo voy a decir. Dice, yo un cassette del Garbanzo con el tema Agárrame, que era el plagio de Cántame, de María del Monte.
Cántame.
O sea, no era ni una versión, era un Agárrame. Tú esto lo llegaste a escuchar, del Garbanzo. Agárrame.
El Garbanzo. Como tengo aquí mi ordenador, aquí el Garbanzo de Jerez.
El Garbanzo pone aquí con el tema Agárrame. Y parece ser que era un plagio.
A ver, este es el Garbanzo de Jerez.
Vamos.
Esto es. Yo creo que no es, ¿eh? Yo creo que no es, pero vamos, estoy descubriendo que tengo un disco en mi ordenador de casa que se llama El Garbanzo de Jerez.
A ver, ¿cómo suena?
Hombre, desde luego la música del Cántame no es, ¿eh? Porque esto es un do mayor y un re menor.
Ya.
Se está quejando, está enfadado.
No
es.
Ese no es. Oye, dice que lo dejó en un pub de su pueblo y que fue un pelotazo. Dice, si lo perdieron o no, no lo sé porque no lo he vuelto a escuchar, pero que fue un bombazo. Yo es
qué
que
historia,
me parto.
Por favor, de verdad. Bueno, estamos a viernes 7 de mayo de 2021, hacemos la radio en directo y todos los viernes a esta hora lo que hacemos es representar la escena de una película que si no hemos visto todo el mundo que está escuchando la radio en este momento, pues yo creo que la tendríamos que haber visto una o dos veces por lo menos. La de hoy le pasa lo mismo, es una película súper famosa y que tiene una escena súper reconocible. Presta atención al diálogo, cuando sepas a qué película pertenece esta escena que vamos a representar ahora mismo, nos tienes que llamar al estudio 950-6006 porque tenemos un regalo para ti.
¡Tengo que parar este trasto!
¡No! ¡No debe bajar de 50!
¡Pero San está herido!
¡Si aminora, este autobús explotará! ¡Hay una bomba en este autobús! ¡Si aminoramos, la marcha volará! ¡Y si alguien intenta salir, también explotará!
¡Gilipolleces! ¿Por qué va a haber una bomba? ¡Es una broma pesada!
¿Vamos a tener otro problema?
Además, este hombre se está sangrando mucho. No sé qué hacer, se desangra.
¡Presione la herida por detrás! Y póngale esto por encima.
Hay que joderse.
¿Para conducir el autobús?
Claro, es como conducir un todoterreno enorme.
Necesito saberlo.
Estoy bien, tranquilo. Solo dígame cuál es el plan. ¿Hay algún plan?
Para usted, el plan es conducir. De momento vamos bien. Manténgalo a más de 50.
Eso está hecho.
Poli, que sepa que estoy en este autobús porque ustedes me quitaron el carnet de conducir.
Ese no es mi problema. Y ahora, ¡cállese! ¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo? Llámame al estudio, el teléfono es gratuito, 950-6006. Si lo dices bien, tenemos un premio para ti. Por cierto, Bea, ha salido muy bien, ¿eh?
¿Sí? No sé, no eres de nuestras mejores interpretaciones, ¿eh?
No, pues las ha habido peores, quieres decir, ¿no?
Yo no la he visto, no nos he visto frescos. Yo creo que tenemos que hacerlo mejor en la segunda hora.
Sí. Venga, pues luego repetimos en la segunda hora, ¿te parece?
Sí, sí.
Oye, te confirmo que ahora mismo están ocurriendo cosas en cualquier parte, ¿eh?
Sí, pero nos vamos a quedar muy cerquita, al menos de momento, para arrancar, ¿vale? Empezamos en Denia, en Alicante. Uh-huh. Allí un hombre ha sido detenido y tú te preguntarás, ¿pero por qué? Pues por...
¿Qué ha hecho?
Que eres un guarro.
Pues un guarro.
¿Un guarrito?
¿Por qué es un guarro?
Un guarrito.
Pues por eso, básicamente, porque el caballero es un guarro. Podría decir otra cosa, pero es que sería mentir. Yo te voy a contar lo que hizo. El hombre de 42 años ¿sí? se ofreció a arreglar un foco a su vecina. Lo tenía bien. Roto, la mujer hizo el comentario y dijo, pues no te preocupes, que yo te arreglo el foco del baño. Y aprovechó la circunstancia para instalar una cámara en su baño.
¡Pero qué cerdo es el tío!
A ti esto te encanta.
¿Una cámara arriba?
¡Pero qué cerdo es el tío!
¡Qué cerdo!
Sí, efectivamente, una cámara para en el baño. Pero, ¿qué te parece?
Pues eso es que quería grabar cosas raras, ¿eh?
Quería grabar desnudos. Porque si tú no quieres grabar desnudos, la pones en el salón.
Que no te sueles desnudar.
Pero si la pones en el baño, ahí vas a ver chicha.
Bueno, a lo mejor lo que quería ver era también un poco cómo depositaba uno ahí lo más grande.
Pulpo, ¿tú cuánto tiempo pasas desnudo en el baño?
Hombre, pues yo en el baño paso bastante tiempo en pelotas, claro.
Pues como tú todos. Tú bueno. Hazte ese planteamiento. Claro, hay veces que es solo de cintura para abajo y otras veces completo.
Hombre,
pero
claro,
¿dónde es donde más te desnudas? En el baño.
Sí, en el baño. Normalmente en el baño.
¿A que no te desnudas en la cocina? Afortunadamente.
Bueno, menos, digamos que menos.
Menos, ¿no? Bueno, la historia es que el cerdo redomado...
Me encanta eso.
Es que es un cerdo redomado. Bueno, afortunadamente hay que decir que la joven se dio cuenta de que en el falso techo de su baño había un dispositivo extraño y fue a denunciarlo. Cuando contó lo sucedido, la policía fue a la casa del vecino, porque claro, ya llegó... Y dijo, me he encontrado esto en el falso techo. Y dijeron los policías, pues es una cámara, un dispositivo de vigilancia. Y dijo ella, pues ¿cómo ha llegado eso ahí? Y al preguntarle, pues dijo, pues ahora que lo dices, un vecino mío.
Muy malitas.
El cerdo de mi vecino.
Muy malitas, y uno un muy guarro.
El cerdo de mi vecino. Porque además, cuando caes en el tema, además te quedarás así pensando, diciendo, mira tú el cerdo de mi vecino.
Hombre, claro.
Que vino a arreglarme esto gratis. Claro, no era tan gratis. No le estaba
saliendo
gratis.
El imbécil del vecino, porque si está viendo que esta mujer ya se ha dado cuenta que la cámara está arriba, ¿por qué no lo neutraliza antes de que denuncie?
No tengo ni idea. El caso es que la tía fue a denunciarlo y la policía dijo, esto es un dispositivo de vigilancia, díganos quién está en su casa. Y ella dijo, pues mi vecino.
Mi vecino. Que es muy curioso.
Pues ha sido...
Que le encaré un vídeo de la casa.
Pues ha sido el vecino. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la policía fue a casa del vecino y en un registro descubren además que tenía archivos con material pedófilo.
¡No!
Es que lo tenía todo el vecinito. No. Sí, sí. Mira, te voy a decir una cosa. Si Ernesto Sevilla al final va a llevar razón con el tema de los vecinos, cuanto mejor parezcan, más aseados, más educados, estos que saludan, sí, peor son.
Siempre que pasa algo malo en la tele, que alguien hace algo horrible, sale su vecino y dice, pues parecía un tío normal. En mi vida he tenido yo un vecino normal. En mi vida. A lo mejor por eso sigo vivo, también puede ser.
Claro. O sea, cuando hay crímenes, cosas oscuras, sí, sórdidas, pues sí, la gente dice, saludaban. Entonces,
pues
al final,
a mí no me había hecho nada, claro.
Entonces al final yo voy a estar muy cómoda con esos vecinos que nos saludan.
Porque, de verdad, Bea, nos tenemos que comportar peor para que no sospechen de nosotros.
Claro,
¿vale?
Es que quizás los que no saludan son los normales.
Claro, efectivamente.
El que saluda es el que es el psicópata. Y dice, jolín, yo me estoy volviendo loca. Claro, eso es así. La gente cada vez que sale en los medios dice, pues el vecino me saludaba. Uh-huh. Y se ha llevado por delante a no sé cuántos.
Fíjate lo que tiene que tener.
Es una pena. Bueno, deja que nos vayamos ahora. Ahora nos vamos más lejos, porque esto era en Denia y ahora nos vamos a ir hasta Alemania. Vale. Al pueblo de Torgau, que seguro que no lo conoces porque no es Frankfurt. O sea, quiere decir, no es una localidad conocida.
No.
Y yo no sé en qué estaban pensando allí cuando esto les pareció una buena idea. El alcalde sabe que la pandemia pues ha dejado muy tocados a sus vecinos, anímicamente hablando. Están hechos polvo, pues como todos, la verdad. La falta de vida en la localidad mantiene el ánimo bastante bajo y entonces ha pensado que para subirles la moral,
ya verás,
lo mejor era poner en el centro del pueblo una estatua. Una especie de monolito, pero vamos, una estatua con forma fálica.
No entiendo.
Claro, es que si no,
Pero estamos muy mal.
Es que si no, ¿cómo te lo explico? No, pero ya, que es un...
Pero con forma de...
Ellos aseguran que es un espárrago y que lo que...
Es un espárrago, dice aquí, es un pedazo nabo.
Y es un pene con una catedral. Yo aquí cuando he llegado... Escucha. Voy a decirte una cosa. Sí. Esta noticia, yo, antes de redactar esta noticia, he contrastado a ver si era yo y el que ha redactado la noticia, los únicos con mente sucia que veíamos ahí un pene. Pero
te has preguntado, ¿tú qué estás viendo aquí, no?
Y yo he hecho una encuesta aquí en Copy y todo el mundo me ha dicho que eso...
Que era un nabo.
Que de espárrago nada.
Que de espárrago nada, que eso más bien nabo.
Efectivamente. Y claro, un pene que lo han puesto ahí en medio.
¿Pero qué invento es esto?
Porque te lo han colocado ahí lo más grande.
pero que te lo han colocado ahí. Pero vamos, de una manera, esto ya te voy a decir yo a ti, que esto en España no dura ni un minuto.
Hombre, claro, mira, la gente se hace selfies.
Como te puedes imaginar, las coñas entre los vecinos de Torgau, que la verdad es que les ha subido el ánimo.
Hombre,
porque
claro, te lo digo
aquello
yo.
Estaba el pueblo apagado.
Y está todo el mundo sonriendo.
Y ahora coña para arriba, coña para abajo, no se hablaba de otra cosa. No hablan de otra cosa y están partidos de risa, claro.
Claro, lógico.
Claro, como te puedes imaginar, por las coñas entre los vecinos no se han hecho esperar. Y uno de ellos, pues que estaría tomándose una copa con otro amigo y le dijo uno, a que no hay narices. Y dijo, sujétame la copa. Sujétame y ha puesto un cartel justo al lado diciendo, este arte necesita huevos.
¿Quién está cociendo cosas?
No puedo parar de reír. Porque, ¿qué? Vamos a ver, tú según le estás colocando esto, yo imagino los operarios.
Claro.
A los operarios diciendo, pues nada, que nos han mandado a poner aquí un pene.
Claro.
No sabemos por qué.
Claro.
Bueno, como te digo, esto en España no dura ni 3 minutos ahí puesto. Porque aquí en la plaza de cualquier pueblo, me voy a poner ni exquisita.
Hombre, claro.
Dime un pueblo de España al azar.
Sí.
Y ya, según lo dices, ponen la estatua a las 11 y a las 11:03 ha reventado Twitter.
Claro, en Maranchón, por ejemplo.
Efectivamente. Pues claro. Ahí lo pones y ya se ha reventado Twitter. Hay 10.000 memes, no sé cuántas bromas, y a las 11:05 el ayuntamiento lo ha retirado. Ya ha dicho, venga, ya está bien, hasta aquí. Bueno, yo de verdad no podía parar de reír y esto, ya te digo, lo he contrastado, ¿eh?
¿Qué cosas pasan, hija?
Cosas que pasan y que nosotros, ¿qué vamos a hacerle?
Bueno, nosotros las ilustramos.
Eso es. Vamos a escuchar a Diego El Cigala, porque el artista, tú sabes que vive en República Dominicana, de hecho tiene la nacionalidad. Bueno, pues está allí con su familia y ha sufrido un accidente de tráfico al chocar contra un coche fúnebre. Y eso sí, pues afortunadamente nadie ha resultado herido. Así que, bueno, todo bien.
Pues mira, pues fenomenal. Son las 4:40, 3:40 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Oye, te voy a preguntar, ¿cómo estás poniendo tú las calles ahora? Llámame y cuéntamelo.
Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón.
Estamos a 27 ponedores y alcanzar los 64.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Nos vamos acercando, vamos lentitos, estamos lógicamente en horas muy complicadas. Mucha gente nos escucha desde la cama y levantarse a darle ahí al Facebook como que tiene muchísimo mérito. Oye, si todavía quieres hacerlo, estás a tiempo. Gracias Nieves Ramos, José María Rausa, Castelló, Maite Belén, José Antonio Serrano, Loki Cagarrios, Antonio Melgar y Francisco Javier Ruiz González. Son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos. Hay que abrir el teléfono directo del estudio, gratuito, 950-6006. Ahí está Manfred. Manfred, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras?
Pues mira, aquí terminando ya la noche, trabajando en la carretera. Estamos ahora mismo, un compañero y yo.
Ah, qué bien. ¿Desde qué hora lleváis currando?
Pues desde las 10 de la noche, desde las 10 hasta las 6:30 aproximadamente.
¿Y a qué os dedicáis? Porque si estáis trabajando en la carretera.
Pues mira, somos probadores de vehículos. Probamos vehículos que van a salir en los próximos años. Y pues aprovechamos la noche para conducir, para realizar las pruebas necesarias.
Qué bueno. ¿Y son coches que son prototipos, que todavía no se pueden ver en ningún otro sitio?
Son prototipos, sí. Todavía no han salido al mercado y, bueno, pues las pruebas que hay que hacerles son pruebas de seguridad y demás del vehículo, y iluminación, etcétera.
¿Y tenéis que circular con ellos por circuitos cerrados al público, cerrados a la circulación?
No. Circulamos por carreteras convencionales, autovías y demás.
Claro,
con muchas veces escucho a Motorman y cuando habla de que ha probado coches y demás, pues digo, anda, si yo me dedico a eso, digo, voy a llamar algún día al programa.
Claro, hombre, claro que sí, Manfred. Cuéntame, ¿qué coche estás probando hoy? Cuéntanos hasta donde puedas decir, porque me imagino que aquí el tema del espionaje industrial es importante.
Claro que sí, tenemos una confidencialidad que podemos deciros la marca que estamos llevando de vehículos.
Lógico.
Pero sí, llevo un coche muy moderno, muy actual, con mucha tecnología encima.
¿Es eléctrico?
No, este no es eléctrico, este todavía es gasolina.
Ajá. ¿Tú crees que va a estar por encima de los 40.000 euros o por debajo?
Por encima de los 200.000 euros.
Ah, qué bien, o sea que es un coche accesible al público general, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
¡Qué barbaridad!
Sí, Manfred, son coches caros, son de alta gama.
¿Y está fabricado en España?
No, se fabrica en Alemania.
Vale.
Se fabrican en Alemania y se prueban en todas las partes del mundo, y una parte es aquí en España.
Me imagino que no serán coches matriculados, tendréis que llevar una placa especial, ¿no?
Llevamos una placa especial y con esa placa pues circulamos por las carreteras de aquí de España.
Qué bueno, Manfred. Pues nos vamos a quedar con tu teléfono y te vamos a poner en la agenda de contactos para cuando tengamos dudas de este tipo y contar contigo, si te parece.
Genial, perfecto, cuando queráis.
Vale. ¿Ahora mismo nos puedes decir el sitio donde te hallas?
Ahora mismo me encuentro justamente en la carretera de Las Pedrizas, dirección Málaga.
Uh-huh. Y le has dado caña un poquito al coche, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Hemos pasado por Cádiz, hemos pasado por Sevilla y ya estamos de vuelta por Málaga.
Qué bueno, Manfred. Qué historia tan curiosa y pues tan bonita. Me gusta mucho preguntar muchas cosas a los oyentes, a los ponedores, porque se aprende un montón y porque efectivamente en la madrugada ocurren cosas alucinantes y la historia que nos has contado tú hoy es, vamos, digna de que se sepa a cualquier hora del día. Así que me parece genial. Pues Manfred, os vamos a mandar muchas un gracias. Diploma a cada uno de vosotros dos que estáis ahí currando y probando coches, ¿os parece?
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mi compañero se llama, si nos vas a enviar un diploma, mi compañero se llama Sergio y Manfred.
Vale, pues ahora te paso
el vehículo.
Vale, con Miguel P. Ahora terminas la llamada tú con Miguel P. ya fuera de antena y le dais los datos para que os organicemos el diploma, ¿vale?
Muchas gracias. Y soy ponedor, Pulpo.
Muy bien, Manfred, muchas gracias, hermano. Que vaya muy bien, gracias. Son las 5 menos cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Un saludo a todos y también a los compañeros, porque yo también soy veterinaria.
Y cuénteme usted...
Teníamos a un loro que era bastante mayor y el problema era que cuando lo traían se ponía muy nervioso y empezaba ¡socorro, socorro, socorro! La gente en la sala de espera decía ¡por Dios! ¡No, no, tranquilo, es un loro, es un loro!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Van pasando los minutos, más ponedores se suman a este programa de radio que hoy, por cierto, estamos hablando de música de gasolineras. Beatriz Calderón, ¿qué están contando los ponedores en esta página?
Manu Lorenzo dice que su padre compró a Tijeritas, que lo escuchaba en el cassette del coche, que según aceleraba, pues a más revoluciones funcionaba el radio cassette. Así que así lo iban escuchando. Y Pedro Medina dice que los Calis, que es casi nada.
Me encanta leer las historias de nuestros ponedores de calles. Un abrazo, por cierto, a todos aquellos que estén enfermos o que estén pasando por un mal momento. No estamos solos, somos muchos los que estamos levantando España a esta hora. Psicóloga Felisa Fernández, gracias Ceci Chilo, gracias Diego Torralbo, gracias Cobrey Suárez, Stalker Samsa Acero y Carmen de Raquel Blanco, ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestra página de Facebook, lo que nos demuestra es la gran actividad que tenemos hoy de ponedores en este viernes 7 de mayo de 2021, Guillermo Cima de Villa, Francisco Javier, Muragarren Oliver, Manuel Magro, Córdoba Bejarano, Jesús María, Eva Flores Rubio, Nieves Ramos Gutiérrez y José María Rausa Castelló. Un montón de gente que nos ayuda a poner las calles en este día, que va a seguir escuchando la radio hasta que llegue Carlos Herrera a las 6 de la mañana, pero hasta entonces tenemos que seguir poniendo calles y sobre todo contándote historias. Y como todos los viernes, lo que hacemos es meternos en la cocina porque hay que sacar adelante el fin de semana y estamos en tiempo primaveral y lo queremos celebrar con cosas ricas para comer. Y por eso nos metemos en la cocina con el gran Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos súper contentos, con ganas de llegar a los 64.000 seguidores en esta primera hora, que es la gente más sacrificada. Y también, Alberto, con ganas de saber qué nos has preparado para hoy.
Pues mira, para este fin de semana os traigo pimientos del piquillo rellenos de carne. Le va a seguir una pechuga de pollo jugosa a la sartén con sus especias. Y vamos a coronar este menú con un pedazo de postre que a mí me encanta, es tanto, te puede gustar como que no, es que me encuentro las dos versiones, el que lo ama y el que lo odia, que es mousse de aguacate con chocolate. ¿Qué te parece?
Pues me parece que lo vamos a pasar primero muy bien rellenando los pimientos con carne y sobre todo que ese postre que acabas de mencionar tiene muy buena pinta. Si te parece, vamos por el principio, vayamos a por esos pimientos con carne.
Pues vamos con ello. Mira, ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar 200 gramos de carne picada, 8 pimientos del piquillo, 50 gramos de queso feta, una taza de nata para cocinar, otra taza de tomate frito, 3 dientes de ajo negro, una rodaja de pan de molde, aceite de oliva virgen extra, orégano, pimienta negra y sal. Teniendo todo esto, pues súper fácil. Lo primero que vamos a hacer es coger un bol y le vamos a poner la carne picada, el queso feta, el ajo negro, la rodaja de pan, un poco de nata, pimienta negra y sal. Y todo esto lo vamos a mezclar con mucho arte. ¿Con mucho arte por qué? Porque es un ingrediente fundamental, podedores, para que las cosas salgan ricas. Una vez mezclado, vamos a rellenar esos pimientos del piquillo. Y cuando lo tengamos todo relleno, lo vamos a meter al horno, unos 160 grados durante 20 minutos. Le podemos poner un papel de aluminio si no queréis que se seque mucho. Ahora, para la salsa, súper fácil. Ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Añadimos la taza de desayuno de nata, la otra taza de tomate frito, lo mezclamos todo bien. Cuando empiece a caer las primeras burbujitas de hervir, le vamos a apagar el fuego, le vamos a meter un toque de orégano, lo ponemos a gusto de sal y tenemos este pedazo de salsa. Ponemos los piquillos en un plato, salseamos con esta salsa tan fácil que está riquísima y lo acompañamos con un arroz cocido y pulpo, ponedores. Os voy a decir una cosa, os vais a chupar los codos.
Sí, sí, me lo creo perfectamente, porque además es muy entretenido rellenar los pimientos del piquillo con los codos. Es algo muy, muy divertido que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles. Si te parece, Alberto, cuéntanos ahora cómo podemos hacer esas pechugas de pollo para que nos queden jugosas. Lo digo porque a mí hay veces, y lo tengo que reconocer, que me quedan un poco secas.
Pues mira, tenemos que coger lo que viene siendo la pechuga entera, ¿vale? No las hagamos filetes, la pechuga entera. Esta receta la acabo de subir a Instagram y la verdad que a la gente le está encantando, me están mandando muchos mensajes diciendo que le sale espectacular. Ya sabéis, si queréis verlo en el Instagram, es Alberto Valleche. Buscadlo y vais a poder ver el vídeo. Yo te digo la receta aquí, en Poniendo las Calles. Ingrediente para dos personas. Vamos a necesitar dos pechugas de pollo enteras, sin filetear, como he dicho, media cucharada de mantequilla, una cucharada de orégano, otra cucharadita de guindilla picada o ají molido, cucharita de tomillo, media cucharita de cebolla en polvo, otra media cucharita de perejil, pimienta negra y sal.
¡Qué rico!
Lo primero que vamos a hacer, vamos a mezclar todas las especias. Lo que os he dicho, en un bol todo mezcladito. Ahora cogemos papel vegetal, papel de horno, y vamos a hacer como si fuera un libro, con el tamaño de la pechuga. Pintamos con la mantequilla, que tengamos la mantequilla empomada, también le podemos echar aceite de oliva, y le echamos todas esas especias. Ponemos la pechuga encima, cerramos como un libro, y en una sartén bien caliente, a fuego máximo, a máxima potencia, dejamos la pechuga 4 minutos por un lado, 4 minutos por el otro, y cuando le falte 1 minuto a esos 4 de cuando le hayamos dado la vuelta, colocamos tapadera, esperamos ese minuto, apagamos el fuego y vamos a dejarle 5 minutos más. Y pulpo, ponedores, vais a poder ver en el reel, si lo veis en mi Instagram, la pinta que tiene y lo jugosa que se queda.
Qué bueno, la verdad que tiene muy buena pinta. Hay que chequearlo en tu Instagram, que seguro que le va a servir a mucha gente para poder realizar perfectamente esta receta. Y así ya sabemos un truco para que nos queden las pechugas pues un poquito más jugosas. Y ahora atención, ponedores, porque vamos a hacer poesía. Ni más ni menos que vamos a preparar ese mousse de aguacate con chocolate.
A mí, pulpo, ponedores, a mí esta mousse me encanta. Pero ya os digo, cuando la pongo en el restaurante es un amor y odio. Hay gente que a 50, es que vamos a 50. Mira, vamos a necesitar para dos personas dos aguacates medianos, que no sean muy grandes, tres cucharadas de... que me pasa en la boca. Tres cucharadas grandes de cacao en polvo, dos cucharadas grandes de miel y fresa, ¿vale? Vale. Al aguacate le quitamos el hueso, con la ayuda de una cuchara lo pelamos, lo peláis como ya como cada uno lo pele, y lo vamos a echar en un vaso a batidora. A ese vaso de batidora le vamos a meter tres cucharadas de cacao, pero cacao puro, ¿vale? Nada de cacao instantáneo, ni azúcares añadidos, nada, cacao puro, 100%. Y lo vamos a batir con las dos cucharadas de miel hasta que no quede ningún grumo, ¿vale? Vale. Ahora, preparamos en un recipiente, en el fondo un poquito de fresas picadas, le ponemos otro poquito de miel, colocamos encima con una manga pastelera o con una quenef, con una cuchara o ya como queráis cada uno, esta mousse de aguacate, le ponemos un poquito de almendra tostadita y pulpo, ponedores.
Qué rico, qué rico.
A mí, personalmente, me encanta.
Imagínate, Alberto, que hay algún ponedor que tiene dudas. ¿Cómo la puede resolver?
Pues mira, si queréis ver mis recetas, podéis entrar en mi página web, cocinaconalbertovalle.com, o visitarme en mi Instagram, es albertovallechef. Y ahí tenéis todas mis recetas, tanto en vídeo como escritas.
Genial, Alberto. Pues te mando un abrazo enorme. El próximo viernes, si sigue este ambiente tan primaveral, nos tienes que enseñar a hacer alguna que otra ensalada original, ¿vale?
Eso está hecho, pulpo. Bueno, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Hasta luego, hermano. Seguimos en directo, enganchados a la vida y apoyando a la gente que lo está pasando mal. Hay mucha gente que está ingresada escuchándonos, ¿eh?
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Es una canción que tanto a Beatriz Calderón como a mí nos da un poquito de vida. Nos gusta mucho porque nos ponemos en la piel de Pau Donés cuando la compone y sobre todo cuando la tiene que grabar, que es para despedirse. O sea, es lo que es el epitafio que quiere dejar, ni más ni menos. Esta es la historia de su vida, esta es mi canción y aquí os la dejo. Y él ya se fue, pero mira, para dar gracias y sobre todo para despedirse con alegría. Y eso es muy bonito, Bea, muy
tienes,
bonito.
Tienes que ser una persona muy especial para que una canción que todos sabemos en qué circunstancias se escribió y se grabó, nos dé buen rollo en vez de llevarnos a ponernos a llorar.
Eso, o sea, es lo que él quería, lo claro, que quería era buen rollo, dejarnos buen rollo a todos.
Y lo consiguió porque la escuchas y hay una cosita en el cuerpo que te hace moverte.
Sí,
o sea que,
arriba.
Bueno,
es verdad.
Me encanta este tema.
Qué bien, me alegro un montón. Vea, hay un montón de ponedores que nos siguen contando ese tipo de música, de artistas que conocieron en las gasolineras de España.
Claro, Magda Vacas habla de los clásicos. Que si Magda, Camela, música. Que si Caribe Mix, que si claro. Estopa, dice, en un viaje es que Estopa. Se me olvidó la cinta en casa y paré a comprarme otra. Jarabe de Palo, Raúl, Navajita Plateá. Y si viajaba con mis padres siempre compraban alguna cinta de copla o de sevillanas. José Antonio Calvo dice que él, Nino Bravo, Cecilia, Manolo Escobar y también los chistes de Arévalo. Y Inmaculada Martín nos cuenta, pues, joyas navarras de los granos.
Toma
dice,
ya.
Aún
toma
las conservo ya. Y los chistes de Gila. Qué toma maravilla, ya. No me digas toma tú que no. Ya.
Claro, y oye, que te arreglaban las siguientes horas de viaje, pues sí, en el coche tranquilamente, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
O en el autobús o en el Walkman, y era un poco lo que comprabas y lo que ibas escuchando en las siguientes horas. Estamos a punto de alcanzar el reto de llegar a los 64.000 ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Más de uno puede decir, qué pesado eres, Pulpo, con el tema de Facebook. No, es que es una cifra redonda, es perfecta. 64.000 seguidores, solamente nos faltan 8. 8 ponedores para alcanzar los 64.000 seguidores. Así que te pido que le des ahí al botón a seguirnos y ya por lo menos, pues mira, ya te dejo de dar un poco la tabarra. Emi PS, Margarita Medina, Victoria López, Antonio Madroñal, Enrique Ariza, Oana Ion Alius, Guillermo Cima de Villa, Francisco Javier y Manuel Magro Guapo, ponedores que nos acaban de seguir, ponedores que ya están aquí con nosotros poniendo las calles y ponedores que en unos minutos pues vamos a escuchar sobre todo el cómo vamos a hablar de la música que se vendía en las gasolineras con un experto en esta materia. Será dentro de nada en la segunda hora de Poniendo las Calles. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo hasta dentro de 5 minutos no le voy a dar al botón para conocer si hemos alcanzado esos 64.000 seguidores. Crucemos los dedos y demostremos que los ponedores de la primera hora son los mejores. Buenos días, España.